to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Bastante bien.
Me alegro mucho, además. Me alegro mucho, Gunón. Me alegro. Pedro Luis Arias.
Pues la versión corta también bien.
Y Marta Azquerecocha.
Gunón también.
Gunón. Bueno, voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-77-88 nos vayan dejando algunos de los comentarios, precisamente de un día como el de hoy. Bueno, mira, una jornada es que nos hemos encontrado, no, es de ahí, nos hemos encontrado precisamente porque en Vizcaya Red estaban también gente de Gesto por la Paz, bueno, como vosotros, Pedro Luis, claro, fundadores, ¿no? Y pues estaban haciendo el balance precisamente de una jornada que ya habíamos estado aquí con Jesús Herrero nosotros anunciando, que era el documental que se publicó, que Gesto por la Paz hizo, pues de todo su recorrido, ¿no? 40 años, ni más ni menos, ¿eh? Anda que no es tiempo, ¿eh, Javi?
Mucho, mucho tiempo.
Desde aquellos tiempos de media docena de una pancarta hasta,
sí,
hasta lo que luego fueron los movimientos pacifistas, ¿no?
Así fue, sí.
Sí, yo el recordatorio histórico podría estar en las referencias de Ítaca Escolapios en el año 85, en diciembre del 80, noviembre del 85, los primeros movimientos que hizo Ítaca Escolapios y que luego ya se convirtieron cuando llegó la coordinadora de Gesto por la Paz en el año 86, ¿no? Pero bueno, ya Gesto por la Paz funcionaba como tal desde diciembre del 85 prácticamente. Que además fue una época durísima, aquella del 85.
Sí, los años 80 fueron extraordinariamente duros. Los 90 también, ¿eh? Bueno, al final toda la historia ha sido un trágico despropósito que, además de trágico, pues se prolongó durante demasiado tiempo. Y bueno, pues a partir del 2011 pues podemos concentrar nuestras energías en otros asuntos y no gastar tantas como se gastaron en denunciar pues lo que era absolutamente impresentable, ¿no? Que era pues eso, utilizar la vida humana para pues determinados fines que además en su inmensa mayoría eran excluyentes y desintegradores.
Sí, el gran problema de eso muchas veces es que, bien, para los que tuvimos la oportunidad de vivir aquellos momentos, pues el recuerdo está vivo, está presente, pero el problema está en lo que pueda quedar después, ¿no? Porque lo voy a enlazar ya con un elemento que ayer mismo presentaba el gobierno vasco. Era un informe sobre jóvenes, redes sociales, desinformación, bulos, donde solamente pues un porcentaje que no llega al 14% es capaz de distinguir, por ejemplo, un bulo en las redes sociales. Y luego redes sociales que, pues ellas mismas, con sus algoritmos, lo que hacen es promocionar los exabruptos, la mentira, es decir, todo aquello que genera más ruido, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchos jóvenes, un 77%, se informan exclusivamente por las redes sociales, por Instagram, por TikTok, por YouTube. Y es muy difícil luego discriminar. Ya es complicado a través de los medios de comunicación convencionales, porque muchas veces aquí estamos hablando de empresas de comunicación que están a la que salta o estamos a la que salta, cada una con sus intereses ideológicos o económicos, y no te quiero ya ni contar cuando resulta que el que está detrás de una noticia pues es alguien que lleva el nombre del que tenía mi perro, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3, 4, Byron, por ejemplo, ¿no?
Tenemos socióloga, o sea, como...
Politóloga.
Vale. Prima.
Sí, prima, sí.
Prima hermana, ¿no?
Sí, a ver, yo quiero empezar diciendo precisamente, ¿no?, que a la generación joven nos toca, porque obviamente yo me incluyo, ¿no?, hacer mucha memoria y recuperar parte también de la historia de nuestros aitás, de nuestras amás, de nuestras abuelas, ¿no?, con el tema, por ejemplo, de Gesto por la Paz. Yo tuve el placer de conocer a Imanol Zubero durante la carrera. Imanol Zubero, aparte de ser un grandísimo profesor y ser la inspiración de muchísima gente, incluida la mía, para seguir en el mundo académico, y además tuve el placer de que él fue mi tutor de TFG, yo aprendí mucho de Gesto por la Paz gracias a él, ¿no? Y yo creo que ese es el recorrido que tenemos que hacer la gente joven, de seguir teniendo memoria de lo que ha pasado, por mucho que no lo hayamos vivido en nuestras propias carnes, ¿no? Sobre todo en un momento en el que a cualquier persona joven de 18, 20, 25 años tiene una facilidad por levantar el brazo que es que da temor, o sea, aterroriza. Entonces, claro, aquí juega también un papel muy importante las redes sociales, ¿no? Es verdad que no podemos culpar única y exclusivamente de lo que pasa a las redes sociales, porque los medios convencionales, los medios de comunicación convencionales también tienen unos determinados informativos, unos determinados tertulias con personas en las mesas siendo tertulianos que dejan también mucho que desear, blanqueando a mucha gente porque las tienen ahí en la palestra. Y claro, es una combinación entre medios de comunicación tradicionales y una desinformación a través de las redes sociales que es que efectivamente vamos a un abismo, ¿no? Y yo creo que aquí, por un lado, ha habido una falta de interés por entrar en las redes sociales, por entrar a nivel jurídico, por entrar a nivel político, de que se ha ido tarde, ¿no? Se ha ido muy tarde a regular lo que son las redes sociales y ahora estamos donde estamos, ¿no? Y el informe de Gobierno Vasco lo demuestra, que al final la gente joven se está informando por las redes sociales, que no hay que criminalizar tampoco, hay mucha gente muy buena que está creando muy buen contenido en redes sociales, que tienen temas de cultura, de historia, que hacen una labor muy grande por la memoria histórica, pero son los de menos, ¿no? ¿Por qué son los de menos? Porque al final quienes están manejando las redes sociales son Elon Musk comprando Twitter, la gente de Facebook, quiero decir, Donald Trump dijo, ¿no?, que ganó la campaña electoral gracias a TikTok. Entonces, claro, quien está dominando las redes sociales implica que está dominando el algoritmo.
A ver, quisiera en primer lugar recordar algo que me parece muy importante en el contexto del que estáis hablando, ¿no? O sea, Gestos por la Paz fue creado por un grupo juvenil de gente. Esto era gente joven. Yo me acuerdo, yo del año 81 al año 85 estuve prácticamente fuera de Bilbao, porque estuve haciendo la tesis y tal, y estuve viviendo en Barcelona, luego en Vitoria, pero no estaba en Bilbao. Y cuando vi a Bilbao me conté con que existía Gestos por la Paz. Y me conté porque un día que estaba yo en mi despacho allí en Deusto, me dijeron, hay una concentración. Y fui, había siete pelados, siete peladas, o tres pelados, y tres peladas y medias estaban allí. Aquello fue un momento juvenil, porque la generación anterior a la que yo pertenezco, pues yo entonces también aparentemente era joven, pero tenía 45 años o 44. La generación anterior que nosotros, mi generación, que somos los de los nacidos después de la guerra, no fuimos conscientes de lo que estaba pasando con el tema de la violencia. A mí me recuerda mucho a cuando los coetáneos de todo el tema de Auschwitz, alemanes, gente como Metz, poco discutible de su posición, dicen que no sabían, o sea, que no eran conscientes de lo que estaba pasando en los campos de concentración, pues algo parecido nos pasó a mucha gente de nuestra generación en relación con la violencia, que no pensamos que aquello iba a derivar en lo que derivó, en una cosa tan cruel y tan desmadrada y tan injusta como fue la violencia de ETA, ¿no? que era realmente repugnante. Pero y nos incorporamos a ese asunto tarde. Yo siempre que he participado bastante en mesas redondas y en cosas de estas organizadas por Gesto, por otros movimientos, siempre solía pedir, empezando por pedir perdón por no haber sido responsable mucho antes de esa cuestión, ¿no? De que pasaba desapercibida. Bueno, parecía que una cosa que pararía cuando iba a morir Franco, y que va, no paró y siguió para adelante, y luego, bueno, y por eso quiero decir que, pero quiero reivindicar, ayer cuando veía el acto que tuviste, y si yo no pude ir porque tenía otra reunión, pensé en eso también, aquella gente joven que hizo eso, que puso a una parte de la ciudadanía de pie para protestar por esa cuestión, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que ahora una parte de esa juventud inquieta, molesta, incómoda, pues parece que está sintonizando con otros discursos que no son precisamente discursos que anclan sus raíces en, pues eso, los derechos humanos, en la dignidad inalienable de cada persona, sino son discursos bastante xenófobos, bastante excluyentes, y esto yo creo que nos debe preocupar. Y al hilo de lo que tú planteabas, yo creo que lo que constata el gobierno vasco pues es una realidad. La juventud nunca se ha caracterizado por leer muchos periódicos. Yo he tenido muchos amigos que si cogían el periódico iban directamente a las páginas deportivas.
Y a Don Celes.
¿Eh?
Y a Don Celes.
Puede ser. Y es verdad que ahora, sin embargo, pues el 90 y muchísimos por ciento pues accede de forma diaria, reiterada y durante, bueno, lapsos de tiempo importantes a las redes sociales, y a partir de ahí recibe informaciones de todo tipo, desde cómo hay que peinarse, cuál es el outfit que está más de moda, pero también toda una serie de carga ideológica que está presente pues en muchos otros mensajes y que está siendo privilegiada por el algoritmo, pues porque ven que si hay, que eso atrae, que eso capta la atención, que la gente se para a ver ese tipo de TikToks o de Reels o de cualquiera de estas formas de comunicación que alimentan las redes sociales. Y aquí yo creo que solo nos queda, a mí me da la impresión, ¿no? Es decir, por una parte, lo que ya se decía, pues el tema de la regulación, de que no todo vale, de que hay que poner normas, de la misma forma que cuando se inventó el coche, pues prácticamente, o cuando se iba en carro, prácticamente no había señales de tráfico, porque no había grandes problemas, pero claro, cuando se empezó a masificar el transporte, pues hubo que poner señales de tráfico. Bueno, pues aquí quizá en esas redes sociales falta esa señalización, que está en buena medida por hacer, y controlar aquello que deba ser controlado. Bueno, hay una parte que evidentemente tiene que ser respetada, porque hay que respetar la libertad de expresión, pero yo creo que hay otras cuestiones que deben ser consideradas y que, bueno, se debe actuar para pues evitar que corran bulos que a veces tienen consecuencias graves, y por consiguiente no pueden permitirse que eso circule. Y luego yo creo que la otra gran tarea tiene que ver con la familia y con el sistema educativo. Es decir, muchas veces hablamos de los medios de comunicación, y yo creo que hay que hacer una llamada a que hagan un ejercicio responsable de la profesión periodística, pero luego yo creo que la familia en primera instancia y la escuela en segunda instancia es la que tiene que intentar, o las que tienen que intentar, pues que los chavales no solo reciban el bombardeo que reciben desde Instagram, desde TikTok o desde cualquiera de estas redes sociales, sino que también pues escuchen de boca de su aita o de su ama, del hermano mayor o la hermana mayor, del maestro y de la casle, bueno, pues cuestionar muchos de estos bulos y ayudar a que ese adolescente, sobre todo, desarrolle una capacidad crítica, de manera que sea capaz de percibir la realidad no solo a través de quienes intentan manipularle, sino también con criterio propio.
No, pasa que el pensamiento crítico parece que últimamente no hemos sembrado bien eso.
No, evidentemente lo tiene muy difícil aquel chaval o chavala que sus padres también se alimentan del mismo pienso.
Yo comprendo tu buena voluntad, pero...
Me acuerdo cuando apareció Le Monde Diplomatique, que creo que tenían tres globos. Informarse cuesta mucho, o tiene muchos costes, o cuesta...
Sí, sí.
Informarse siempre ha sido muy complicado, siempre ha sido muy complicado.
Te voy a decir una cosa, tú das ahora Le Monde Diplomatique a mucha gente, no me refiero ya a jóvenes, a la gente, porque es que Le Monde Diplomatique no tiene ni gráficos, ni fotos, ni reseñas. Tiene una en portada y se acabó. Claro. No hay más, todo texto. Ya me contaron esto a mí, ¿quién lee todo eso?
Pero quiero decir que, pero quiero decir, lo que quiero subrayar es que informarse siempre es complicado.
Sí, es complicado.
Ahora más complicado por todo esto que decís, que los que no manejamos nada de ese asunto, pues yo suelo decir, hay que tener mucho tiempo para estar en eso, Mucho tiempo. Yo que no intervengo, pero un día para ser moderno, según mi sobrina, me di de alta en Facebook, pues me llegan cosas de Facebook, pero siempre yo voy y borro. Digo, como para participar, si participara estaría bloqueado por la mañana, no podría hacer otra cosa que leer todo lo que llega. Bueno, no hay una cantidad de gente que quiere ser tu amigo.
De todas formas, te voy a dar otra estadística que habla de que la media más o menos de consultas telefónicas, de consultas al teléfono, y no son para llamadas, sino para redes sociales, la gran mayoría, está en unas 6 horas al día. Al día.
Sí, sí.
Lo dejo ahí, ¿eh? O sea, para que veas que hace falta tiempo. Sí, ya. Joder, es que me parece. Marta.
Yo quería hacer un matiz con esta idea de que la juventud está yendo a la derecha, ¿no? Y en cierta parte es verdad, pero hay que matizar, ¿no? Hay una brecha de género muy grande entre la juventud, de unos que votan a la derecha y otras que votan a la izquierda, ¿no? Se está viendo claramente que efectivamente los jóvenes hombres o los jóvenes chicos, como queramos llamarlo, de 18 a 29 años están girando a la derecha, pero somos las mujeres las que estamos sosteniendo de alguna forma a la izquierda, ¿no? Somos las mujeres de entre 18 a 29 años las que estamos votando y tenemos una intención de voto a la izquierda, ¿no? Entonces, creo que es importante matizar, porque hablamos de juventud como si solo miráramos a la derecha y en realidad hay una brecha de género muy importante, ¿no? Y creo que eso es una de las partes que hay que analizar, ¿no? ¿Qué está pasando con los hombres jóvenes? ¿Qué rechazo están teniendo realmente a las ideas progresistas, ¿no? Como comentaba Pedro Luis, de ir contra los derechos humanos, ir contra el movimiento feminista, ir contra las mujeres, ir contra la clase trabajadora, ¿no? ¿Qué está pasando con los hombres jóvenes en ese caso? Yo creo que son importantes los matices en este caso, ¿no?
Bueno, pues sí, son relevantes y bueno, más por cuando os cuente ya lo que vamos a ir después, ¿no? Porque algunos oyentes aquí hacían referencia a que Bulos, para Bulo, el de la dirigente socialista ayer manifestando que ni Leire ni Ábalos ni nadie está de mierda hasta el cuello y que tiene nada que ver con el Partido Socialista, ni que fuéramos idiotas, claro, que esos son los bulos oficiales con medios tragacionistas, qué vergüenza. Pues no digo que no los hayan, que no existan, eso existe por todas las esquinas, ¿no? Bueno, uno que hace una puya irónica, dice, si no fuera por Radio Popular, no me enteraría de noticias como la mujer que tiraron la semana pasada para robarle. Pues no sé, no sé si los compañeros de informativo hicieron caso de una noticia de esas, pero es en un... No quiero minimizar la noticia, pero aquí llegan aproximadamente unas 4.000 noticias al día, más o menos, en una redacción. Digo por situar, más o menos, por situar las importancias. Luego también, dices que habías tocado la tecla, dicen, sobre la violencia, cuando has reconocido que la violencia acabaría con la muerte de Franco, y aquí... todo lo contrario, se incrementó en cuanto a redes sociales y juventud. ¿Cuántos jóvenes creemos que estarán enchufados ahora a este programa? Pues hombre, algunos no, porque estarán en clase, creo.
Bueno, incluso si están haciendo, y algunos, incluso si están haciendo pira, no estarán oyendo.
No estarán oyendo Radio Popular, pues sí. Dice otro oyente que dice, seguimos hablando de la ETA 10 años después. No es un problema hablar de la ETA, es un problema de que es una referencia
a nuestra historia.
A la historia, nada más, ¿no? Dice, curioso. El PSOE Gal dice, de Batallón Vasco Español, Incha Orrondo, La Salve, Indautxu, la corrupción de los diferentes gobernadores civiles y sociales y el gobierno regional, no habláis. Pues sí, también hablamos, y lo vamos a hacer en un instante, porque precisamente donde vamos a ir a eso, ¿no? A hablar de la situación que se da ahora porque estamos en los entornos del 20N. Y eso también a mí me deja muy preocupado, ¿no? Porque medio siglo después de la muerte de Franco, pues ahí seguimos, ¿no? Con Francisco Franco lleno de homenajes, rezos, aplausos por grupos que mantienen viva esa apología, para mí, del terrorismo.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 2 de diciembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Como los progresivos de muy alta adaptación y con un 60% de descuento, incluidos fotocromáticos. Para que veas el Black Friday mucho mejor, Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Etxean menpeko senitarteko nagusiren bat zaintzen duzu?
Ba bai, eta doako laguntza eskertuko nuke.
Ba ez bilatu gehiago, zure aukera zaindu da. Zaintzailei laguntzeko APP berria.
Zaindu, bi orekin idatzita, apuntatuta.
Zaindu, dagoeneko 1000 pertsona baino gehiago erabiltzen dute. euskadi.eus/zaindu, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Vuelve el Festival Internacional de Títeres de Bilbao en su 44 edición. Hasta el 23 de noviembre y durante todos los días de la semana, más de 30 representaciones en Chotena, La Fundición, centros cívicos y municipios de Vizcaya a precios populares. La programación en bilbaotxfest.org. Colaboran Ayuntamiento de Bilbao y Diputación Foral de Vizcaya.
Metro Bilbao y Cuchabank ponen en marcha Metro Música.
¿Estás cansado de andar? chico.
Descarga las bases en metromusica.eus y participa para poder actuar en Metro Bilbao.
En Botticelli Berria adaptan su sabrosa comida al cliente. Menú del día de lunes a viernes que incluye productos veganos. Menú chuletón y las deliciosas hamburguesas de 200 a 500 gramos con la mejor carne de vaca. De pelotazos, con carrilleras, tarta de queso. Descubre Botticelli Berria en Heliodoro de la Torre 7, Deusto.
¿Has perdido las llaves del coche? En copialllaves.es hacemos copias para todos los modelos, desde pérdida total hasta duplicados, sin ir al servicio oficial. Llaves con chip y mando, rápido, seguro y profesional. Entra en copialllaves.es o visítanos en Bilbao. Tus llaves en buenas manos. 613-375-885.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alabaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, estamos aquí dándole una vuelta a algunas de las cuestiones, ¿no? Yo os decía lo del 20N que está cerca, pero también tenías una anécdota tú.
Sí, que el otro, a ver, en estas cosas de los rescoldos o de las memorias, etcétera. El otro día en uno de las noticias que trataban de hablar, que hablaban del partido de Palestina y Euskadi y tal. Uno de los que estaba presentando el partido dijo, porque al fin y al cabo en ese partido se juegan cosas muy importantes, la libertad de dos pueblos que quieren libertad, que quieren alcanzar la libertad. Claro, me parece una pasada a mí, o sea, me parece una pasada, porque ¿qué? La libertad, lo que quiere alcanzar el pueblo vasco es que pueda llevar una selección de fútbol al Mundial. Y lo que quiere Palestina es que le dejen vivir, o sea, que no se acabe el genocidio. Y era alguien que estaba en una mesa dirigiendo la operación. Y, ¿usted cómo puede decir eso? ¿Cómo? Nadie le contestó, no había preguntas. Así acabó la noticia.
Hombre, es una banalización de la
libertad. Y estás comiendo enorme. Y te quedas, estás después de comer, porque yo ya había comido, pero te quedas y dices, ¿qué siesta me va a dar este? De enfado.
No, hombre, ahí yo
es
creo...
Es una banalización de las cuestiones.
Es que es una banalización absoluta que luego distorsiona la realidad. Claro. No tiene nada que ver una cosa con otra. No tiene nada que ver. Por mucho que igual fuera un escenario en el que se reivindican ambas cuestiones, hay que saber diferenciarlas. Y en este caso no tocaba. Hay cosas que no tocan. Y si tocan, tocan en menor medida. O sea, son colaterales. Lo importante era la referencia a Palestina en el día de ayer. Que, por cierto, hoy se va a encontrar también con que el Consejo de Seguridad de la ONU le ha dado el visto bueno a Donald Trump con sus reformas y demás, ¿no? O sea, que ya también es para llorar. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, de eso hemos encontrado, ¿no? Y luego lo que os decía yo antes, ¿no? Estamos en los entornos del 20N y hablando de lavanderías, pues no os quiero ni contar lo que a mí me saca de mis casillas, ¿no? O sea, gente que está ahora minimizando lo que sucedió en una dictadura, gente que está hablando de que estamos ahora en una dictadura, que es lo mismo, es una banalización, que estamos ahora en una dictadura y lo dicen desde los medios de comunicación y lo dicen desde los atriles. Y dices, pero... A ver, yo me hago cruces y digo, pero ¿estáis locos o qué os pasa? Medio si esto fuera una dictadura, estaríais todos en la cárcel, o silenciados, o fusilados.
Algunos de esos medios de comunicación que tuvieron la oportunidad de criticar a Franco durante 40 años. Y
porque estaban
en una dictadura.
Estaban en una dictadura. Claro. ¿No?
Sí. Bueno, probablemente el próximo presidente de Chile va a ser otro que también va a hacer una cierta o lavado de don Augusto Pinochet y su historia. Es decir, que no somos en ese
sentido. O sea, ¿tú no confías en la comunista?
Parece que lo tiene muy difícil. Si los tres candidatos de la derecha, bueno, pues más o menos los respectivos electorados se concentran en el que ha pasado a la segunda vuelta, yo creo que tiene muchas más probabilidades Kast que de conseguir ser presidente de Chile, ¿no? No, lo decía para decir que esta es una dinámica que está presente aquí entre nosotros, pero también está presente en otros países. Primero hay gente que es simplemente nostálgica del pasado, y luego hay gente que evidentemente lo que pretende es un régimen autoritario que pues permita adoptar una serie de decisiones que reviertan en algunos casos pues derechos que hemos alcanzado como ciudadanas y ciudadanos a través de imponer pues al final privilegios, porque lo que se defiende sistemáticamente cuando se dice que hay que bajar los impuestos, que hay que bajar los impuestos, pues, lo que se debe entender es que hay que bajar los impuestos a los ricos. Es decir, esa es la verdad de lo que se dice. O cuando se acusa que, pues eso, el movimiento feminista se ha pasado de frenada, pues lo que se pretende es mascarar diciendo que no hay violencia contra las mujeres, sino que es violencia doméstica. O sea, hay todo un ejercicio de vaciar de contenido pues progresos que en esta sociedad se han alcanzado, que no digo yo que en algún caso no necesiten correcciones, pero que en cualquier caso son derechos que se han alcanzado, y hay una reivindicación de una sociedad pues donde quienes mandaban y siguen mandando en buena medida pues vean reforzado su papel, y quienes peor lo pasan, pues que ya están bastante ignorados, pues todavía tengan más dificultades para salir adelante. Y si son migrantes, para entrar, y si son gente sin vivienda, pues que les cueste todavía más encontrar una vivienda, o que no la encuentren, de hecho, y tantas cuestiones que están en juego en esta situación en la que se produce pues esa reivindicación. Pues eso, hemos pasado de unos momentos de la transición en que sea con Franco, contra Franco estábamos mejor, porque aquello de que producía una cierta unión de las fuerzas políticas contra ese régimen, a escuchar a determinadas minorías, más masculinas que femeninas, pues ya ir directamente al mensaje de que con Franco se vivía mejor, lo cual primero suele suponer un desconocimiento absoluto de nuestra historia, es decir, de cómo se vivía entonces, ¿no? Sobre todo para la gente más joven que no lo vio directamente, y en segundo lugar hace un análisis que es absolutamente injusto con la historia, con lo que aquí ha ocurrido, con lo que se ha sufrido y con lo que ha supuesto de avance pues el régimen democrático, que tiene sus limitaciones, que tiene que ser mejorado y perfeccionado, pero que en cualquier caso es una situación cualitativamente mejor de la que se vivió hasta el año 78, 79.
Pues suscribo todo, ¿no? Al final, yo por la parte, ¿no?, en la que me toca, como he dicho antes, yo creo que la gente joven, sobre todo, tenemos que hacer mucha memoria, ¿no? Escuchar a nuestras personas mayores. Mi aita y mi mamá, que son de los años 60, vivieron 15 años bajo una dictadura, ¿no? Entonces, escucharles en las comidas, hablar, ¿no?, de cómo lo vivieron, a mí me genera un rechazo, ¿no? Entonces, lo que yo comentaba antes, ¿no?, de que hay una facilidad ahora de repente de levantar el brazo, ¿no?, sobre todo de gente muy joven que no ha vivido lo que era el franquismo, que ha vivido a partir de los 2000 o de finales de los 90, que hablen de una de nostalgia del franquismo, ¿no?, que en el franquismo se vivía mejor. Joder, pues es que es patético, es penoso y al mismo tiempo da mucho miedo, ¿no? Sobre todo porque vemos que hay un auge de la extrema derecha a nivel mundial, a nivel europeo, y que cada vez más Vox está ganando, bueno, pues más incentivos, ¿no? Sobre todo también con la crisis que está teniendo, el PP. Entonces, yo creo que hay que hacer mucha memoria, que el sistema educativo de alguna forma tiene que cambiar, porque efectivamente la democracia tiene sus límites, ¿no? Y ya ha tenido sus límites durante todo el periodo de transición, y yo creo que uno de los grandes fallos ha sido cómo es el sistema educativo, porque yo no tengo recuerdo, ni mi entorno de amistades tiene recuerdo de estudiar historia después del franquismo o después de la guerra civil. No hemos estudiado el franquismo, no hemos estudiado la transición, y eso es un fallo enorme en el sistema educativo. Entonces, yo creo que hay que hacer mucha, mucha memoria, mucho trabajo, y hay que empezar realmente a incidir en las esferas en las que hay que incidir.
Yo añadiría algo más que no viene más que a sumar, ¿verdad? Bueno, además hay que tener en cuenta a esta gente que levanta rápidamente la mano, hay que recordarles que quedamos cada vez menos, pero hay algunos que nacimos o inmediatamente después de la guerra o inmediatamente antes de la guerra, y que vivimos, y no vivimos 20 años, sino 40 años de dictadura, ¿no? Y además muchas veces pues con represalias familiares, etcétera, bueno. Y por eso dices, bueno, Hay cosas que no se pueden pensar en abstracto, sino que hay que haberlas vivido y haber hablado con la gente que la pasó mal. Hay gente que la pasó muy mal en esas épocas, ¿no? Y por lo tanto, querer que vuelva una dictadura es no enterarse de dónde vivimos. Y además, lo de siempre, claro. Cuando hay una quemada de contenedores, yo suelo pensar, con la policía de Franco ibas a quemar contenedores. Y en los años 70 todavía, pero en los años 55 no. No.
Claro.
Porque había una represión tremenda, ¿no? Tremenda.
Sí, pero alguno de estos te lo puede estar diciendo y acaba de salir de ver una película, sí, o de verla en Netflix o lo que sea, que en época de Franco hubiese estado
prohibida.
Y sin embargo, pues ha estado viéndola tranquilamente y después te dice, claro, que con Franco, bueno, pues con Franco esta película la hubieses visto si te hubieses ido a Francia a verla, porque aquí no la hubieses visto. Claro. Y por poner un ejemplo del elemento, digamos, más elemental, ¿no? Es pues como el problema de la inmigración. Es decir, un país que precisamente en ese periodo inmediatamente posterior de la guerra, la situación fue de tal pobreza que cantidad de gente se fue a Suiza, a Alemania, sí, a Bélgica, pero, por supuesto también a América, a distintos países de Latinoamérica o incluso de Norteamérica. El otro día salía el actor este del Frankenstein, que su abuelo es un señor de Ondarroa, que se fue a Australia, pues por... En su caso, supongo que temas económicos y probablemente también temas políticos, pero probablemente pues un hombre de Ondarroa sería más bien nacionalista vasco, sospecho, ¿eh? Y en la guerra, pues también eso era un grave pecado después de la guerra. Bueno, que hemos vivido todo esto y que, bueno, pues no entendamos que ahora gente que vive una situación similar de pobreza, de marginación, pues haga lo mismo que hicimos nosotros o nuestros antepasados, que es buscar una vida mejor, una vida más segura, una vida más próspera, una seguridad que ahí donde hemos nacido no se nos ofrece. Bueno, pues somos capaces de lo uno y del otro, ¿no? De ser hijos o nietos de un inmigrante y en este momento ser radical e incluso violentamente anti-inmigrantes. Esas paradojas.
Bueno, sí, hay muchas paradojas, la verdad. Es que he visto a algún oyente que nos ha mandado algún de estos memes, ¿no? Dice, exceptuando por la falta de derechos que posteriormente conseguimos sin políticos, se vivía mejor. Dice, por lo que yo viene, es un meme de estos que dice, deuda pública 7%, deuda con Pedro Sánchez 130%, paro juvenil 3%, ahora un 30%. Dice, casa pagada en 5 o 7 años, ahora 35 o 40 años. Claro, si jugamos con estas medias verdades, que son falsedades, pues vamos mal. Primero porque las casas en la época de Franco y fundamentalmente en los primeros años solamente tenían acceso a ellas determinada élite concreta. Claro que no se pagaban impuestos, claro que la deuda era inferior, pero la cantidad de millones que hubo que pagar a Italia y Alemania, por ejemplo, y ahora los servicios sociales que hay ahora mismo son los mismos que había en la época de Franco, exactamente igual, la gente tenía las mismas coberturas o funcionaba con cartilla de racionamiento, o había hambre, o se marchaban millones de personas cuando ahora resulta que llegan millones de personas. ¿Qué diferencias hay, hombre? Sí. Seamos un poco serios a la hora de tomar este tipo de datos, ¿no?
Servicios sanitarios
exactamente iguales ahora que en la época de Franco, ¿no?
O sea, te morí, infarto,
donde la esperanza de vida, donde la esperanza de vida no llegaba a los 70 años. Por favor.
Lo digo en primera persona, a ti te daba un infarto en Bilbao y durabas mucho menos que si te daba en Madrid.
Claro.
Es así.
Muchísimo menos.
Porque aquí no había asistencia a ese asunto. No, no. Bueno, y más cosas que podríamos repetir.
Claro, es que esto es este tipo de lavados de cara que se quieren hacer al franquismo no son reales, son mentiras. Es que están basadas
en
mentiras.
El otro día hubo en un periódico Bilbao una carta de una nieta de Joaquín Zucarragoitia, que era un socialista que final, y leí la carta. ¿Y qué es lo que me llama a mí la atención? Me llamó la atención que este hombre se fue a Francia, escapado de Francia, como ya estaba supongo que estaba Petén en el gobierno cuando se escapó, o cuando llegó Petén después, lo que sea.
Sí, sí.
Los nazis le devolvieron a España y lo fusilaron. Y yo dije, tenía yo 4 años, o sea, que hubo fusilamientos cuando yo ya había nacido, que nací el 41. Y de repente te viene bien para la memoria historia decir, y sin embargo parece que no pasaba nada. Que no pasaba nada. Claro, luego resulta que pues, el padre de mi cuñada, hasta el año 47, 48, no, 45, también estuvo en la cárcel. Parece que no pasaba nada, porque claro, no se hablaba de esto. había un silencio, pero estaban pasando todas esas cosas. Estaban pasando, igual, los pisos de alquiler eran más baratos, pero para los que no fusilaban, ¿eh? Porque había gente a la que la fusilaban. Y gente que tuvo que emigrar en aquel momento a México.
O estaba en un campo de concentración, haciendo cuelgamuros.
En Miranda.
Pues sí, hombre, a ver, hay que recordar que, por ejemplo, en el año 62, cuando empieza la huelgona, que son las huelgas de las fábricas que empiezan en Asturias y luego llegan a las fábricas de Euskadi y a las fábricas de Vizcaya, se declaró el estado de excepción. El estado de excepción, es decir, militares y policías en las calles, detenidos a mansalva. O sea, la dictadura era así, era eso. Era una huelga que en principio estaba reivindicando mejoras salariales, aunque luego, claro, lógicamente había un ataque directamente a lo que era el franquismo. Es que, yo por poner un ejemplo, se vivía mucho mejor. Y algunos oyentes te pueden decir que se vivía mejor. Estupendamente, sobre todo si eras mujer. Si eras mujer, estupendamente, porque no tenías derecho a abrirte una cartilla en el banco, tenía que ir tu marido a abrirla. Punto uno, por ejemplo.
No podías tener pasaporte.
No tenías pasaporte ni tenías nada.
También tu marido te podía poner en su pasaporte.
Claro. Esa era la condición de la mujer. Hay que recordar que todo se basaba en las... yo recuerdo en lo que he estado leyendo, que leía de pues La perfecta casada de Fray Luis de León, por ejemplo, ¿no? Donde se hablaba de la mujer sumisa. Y donde Serrano Suñer, que era el cuñadísimo, pues escribió aquello también acerca de cómo tenía que comportarse la mujer, que estaba muy bien, ¿no?
Sí, claro. Mientras él tenía oficial y la oficiosa.
Claro, que teníamos el anuncio de el soberano, es cosa de hombres. O sea, claro, ¿y cómo tienes que atender a tu marido? Pues bien. O sea, esa era la época en la que estábamos y no estás tú muy alejado, porque alguno me dice, no te vayas a la posguerra. No, no, esto es de los años 70, lo que estoy contando, 60 y 70.
El año...
Es de esa época. Es que en el Athletic las mujeres no podían ser socias. Mi madre no pudo ser socia. Mi padre lo era, mi madre no. Mi madre era abonada. ¿Por qué? Porque mi padre quiso que fuera con ella al fútbol. Sí, es que dices que era aquella época, que nos hemos olvidado, que la gente no ha comido en casa o no le han comentado esto en casa.
Además, que al final es un argumento muy reduccionista, ¿no? Este de la nostalgia. Es innegable que estamos en una situación mala, ¿no? Sobre todo la gente joven no se puede independizar hasta que tiene 45. Hay un riesgo de pobreza del 30% en el Estado español, uno de cada 10 trabajadores vive en pobreza aunque sea trabajador, a pesar de que hay un crecimiento económico, el mejor de Europa, por encima de Francia, por encima de Alemania.
El déficit español está por debajo de Alemania y de Francia ahora mismo.
O sea, quiero decir, hay un crecimiento económico, pero la situación es negativa, ¿no? Y efectivamente estamos en un momento de crisis económica, social, cultural, política, pero claro... hay que mirar al futuro, y ese mirar al futuro no puede pasar por querer estar en una dictadura donde no existe la libertad de expresión, donde no hay derechos humanos, donde las mujeres valen menos que un perro, donde los trabajadores no van a tener derecho a una sanidad, a una educación pública. O sea, hay que mirar al futuro, pero sin tener esa nostalgia de un pasado que fue muchísimo peor.
Y luego, a ver, una de esas cosas tan reiterativas desde mí. Bueno, además muchas cuestiones de las que hablamos no se deben a los políticos, sino a la economía, que tiene su gran autonomía a la hora de funcionar. Quiero decir, habrá que poner más impuestos habrá que decir que no se puede que el suelo no se puede vender, por ejemplo, que no hay propiedad del suelo. Que no hay propiedad, que no se, el suelo no se puede vender porque el suelo no es de nadie. Es de Dios o es de la humanidad. Y no se puede vender el suelo a 6.000 euros.
No se puede especular con el suelo.
No, no, pero se está vendiendo. No se especula, se está vendiendo. Y dicen que hay más sube porque hay demanda. Pero se está pagando esos precios. O el tema de la hipoteca social de la propiedad privada. Es decir, habrá que decir unas cuantas cosas. ¿Que afecte a quiénes? A los beneficiados de este sistema injusto. Lo que pasa es que cada día de la clase media va cayendo cada día más gente al pozo de la pobreza porque ocurre aquello que he explicado cientos de veces en esta tertulia desde hace 20 años, que es el tema de la cadeneta. Jugando a la cadeneta siempre los últimos salían despedidos.
De todas formas, tú que has sido también cura en zona de chabolas, hay que recordar el chabolismo.
Cuando yo fui de cura al Peñascal en el año 78, había chabolas a punta pala, claro, el Peñascal al lado, el San Antonio al otro lado.
Que la gente vivía en chabolas, ¿eh? Claro, y claro. Ahora los chabolistas, pues por desgracia son gente que viene, porque como dice un oyente aquí, es que las pateras, antes las pateras las poníamos nosotros y la gente salía. Es que ahora las pateras vienen y esos son los chabolistas, son los que están en nuestros montes ahí muchas veces esperando una oportunidad. Bueno, dice algún oyente, con Franco éramos 50 años más jóvenes. Eso es lo que lo deja ahí. Dice, mi percepción del partido del sábado, aunque no se banalizó la situación, desde la federación hasta las declaraciones de Iago Barrasate, que dejaron claro que la finalidad del partido, más allá de reivindicar la oficialidad de la selección de Euskal Herria, era la total solidaridad con el pueblo palestino y el sufrimiento que están padeciendo. El partido era lo de menos, ¿no? Te referías tú antes a un comentario que se hizo en la televisión, sin más, no otra cosa, ¿no? Luego, pues eso, que los pateras iban allí. Dice, yo vivo en Begoña desde hace muchos años y recuerdo muchos atentados de ETA en el barrio. También podría recordar esto, sufrimos la dictadura de Franco y la de ETA, ya lo hemos comentado, sí, sí. Además, hemos comentado aquí nada más arrancar, precisamente, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios. Otro me dice que pues se lo recuerda a ese de Andrés. Yo con de Andrés no tengo nada que hablar de Franco, porque no hacen declaraciones de eso. Y ya sé lo que me va a decir, que él no es un franquista. O sea, es que lo tengo claro, ya sé. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Claro, pues En
el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Derio celebra Udazkena Martxan este sábado. Desde las 7, las canchas cubiertas se llenarán de música y buen ambiente con el espectáculo Cultura Berebidean, con artistas como Doctor Deseo, Sarama, Mikel Urdangarín, Betagarri y muchos más. La fiesta continúa con Osabi y DJ Blessif. Satos eta gozatu, Udazkena Martxan Derion.
Atención, Balmaseda, llega a Reciclajes Encartaciones, tu nueva chatarrería en el Polígono Páramo, Pabellón 3. Compramos cobre, latón, aluminio y mucho más al mejor precio. Gana dinero reciclando y cuida el planeta. 640-298-102. Reciclajes Encartaciones, damos valor a lo que tú ya no usas.
En Botticelli Berria adaptan su sabrosa comida al cliente. Menú del día de lunes a viernes que incluye productos veganos. Menú chuletón y las deliciosas hamburguesas de 200 a 500 gramos con la mejor carne de vaca. De pelotazos, con carrilleras, tarta de queso. Descubre Botticelli Berria en el Eleodoro de la Torre 7, Deusto.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Bueno, muchos oyentes ya animándose con esto, ¿eh? Alguno dice, dudo mucho que...
De pérdidas, es decir, donde al grupo empresarial le interese que esa tienda tenga mucho gasto.
Es que no iban a aguantar, no iban a aguantar dos días, ¿no?
Es imposible que en la época de Franco hubiera hubiera dedicado el periódico, uno de los periódicos, dos páginas, a decir que donde más marihuana se consume de Europa es aquí. Por ejemplo...
Sí, imagínate.
Al día 7 se tomaría, se hubieran tomado medidas absolutamente antidemocráticas.
Claro, claro, que, pero a ver, claro, yo sí que es verdad que la democracia es imperfecta y muchas veces también te hace dudar, ¿no? Algunos estigmas de lo que funcionan las democracias, pero...
las expectativas.
Es infinitamente mejor que
las expectativas, ¿no? Pues eso, la gente... Tú puedes... decimos que a los jóvenes hablen con los mayores, pues efectivamente, y hablan, y pues sus padres... Les puedo contar que trabajando solo uno de los dos pudieron acceder a una vivienda y pagarla, y ahora para un joven eso es absolutamente impensable. Es decir que, pero claro, seamos justos, hagamos un análisis, lo que decíamos de la capacidad crítica. ¿Cuáles son las causas de que la vivienda resultara más accesible en determinados momentos y ahora resulte menos accesible? ¿Eso tiene algo que ver que vivíamos en una dictadura o que vivamos en un régimen homologadamente democrático? Pues no, yo creo que hay otro montón de razones que tiene que ver con algo que Javi decía ahora, que tiene que ver con cuáles son las dinámicas económicas.
Claro, la especulación.
Y en qué medida cosas. La política del suelo, la política de vivienda, etcétera, pues está produciendo pues ese encarecimiento extraordinario de la vivienda, el que entren, digamos, fondos que no tienen ninguna intención de usar esa vivienda para nada, simplemente es puramente inversión especulativa. Y lo que debemos exigir a un régimen democrático es que haga algo que no está haciendo en este momento, y es aprobar las normas, las leyes, los decretos, etcétera, que corrijan.
Intervenir, cosa intervenir. Que no, cosa que no quieren los pero, libertarios.
Pero, por ejemplo, vamos a ver, a mi generación, la de la posguerra, que nacía en Bilbao, la mayor parte de los chavales que nacieron en aquella época y que pertenecían a la clase media baja no podían estudiar lo que quisieran, porque no había más ingenieros, económicas y Deusto. No había más. No había universidad en Bilbao. O sea, si tú querías estudiar medicina, querías estudiar exactas, te tenías que ir fuera. ¿Y quién, cómo se soportaba eso? ¿Quién soportaban las clases medias altas? No había otra salida.
Sí, un oyente que dice aquí, en los años 70, para que una mujer le dieran el título universitario, era necesario que hiciera el servicio social impuesto por la sección femenina del movimiento, que era de la Falange.
Bueno, y para un chico haber hecho el servicio militar o estar exento de él.
O estar exento de él, claro.
Sería el equivalente.
Sí, sí. Bueno, pues esta es la realidad y esto es lo que ha habido por ahí, ¿no? Yo tenía algunas cosas también que me han llamado mucho la atención, sobre todo algunos casos que, como no los conozco en profundidad y todavía están en investigación, pero me parece terribles, ¿no? Educación está investigando el acoso a una profesora de Plencia, pero que ha sido durante años. Llama mucho la atención esto, ¿eh? La acosan hasta en su propia casa, la han acosado.
¿Te parece que se puso de moda que en Halloween era la gente de cierta edad del instituto era ir a la casa de esta señora a tirarle huevos, etcétera? No sé si luego, además, a lo largo del año, sospecho que también habría, pero era como una especie, pues se había convertido como había un pueblo en Castilla que tiraban un burro desde la torre, pues en Plencia, en Halloween, era ir a la casa de esta señora a hacerle la vida imposible.
Me parece unas cosas...
Sí, sí, sí. Y sobre todo que no se cortara el primer año que pasó. Quiero que se haya repetido el segundo y el tercero y el cuarto.
En el minuto uno hay que cortar eso, ¿no?
Yo creo que es que dentro de lo que es acoso, ¿no? Vamos a entender que es el sistema educativo y partimos también de lo que es el bullying, ¿no? Porque lo que pasa es que es de parte del alumnado a una profesora, ¿no? Durante 8 años, y que el centro educativo no se ha enterado hasta que ha salido en los medios de comunicación, ¿no? Claro, es que se lleva mucho tiempo hablando de que el sistema educativo está fallando con el tema de bullying. Nunca se hace nada. Cuando pasan a niñas o a niños en la propia clase, nunca pasa nada.
Pero una
¿no?
profesora en su colegio lo pero tendría que comentar.
Pero claro.
No es verdad que el instituto no supiera. Hay compañeros y compañeras que han declarado del mismo claustro que no sabían. O sea, que se sabía. Vaya,
sí, claro que
se sabía.
Claro que se sabía. Lo que quiero decir es que el centro educativo ha dicho que no se había dado cuenta hasta que no empezó a salir en los medios. Es una de las declaraciones, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no se interviene antes? ¿Qué problema hay? Es que yo creo que aquí es muy importante los propios procesos, los protocolos, ¿para qué están? Si hay un protocolo que no funciona, quizás habría que cambiarlo, ¿no? Es que yo creo que ahí está el problema. ¿Cuándo se interviene realmente? Porque en este caso, yo creo que es un caso extremo de 8 años, que no puede ser que no se haya intervenido antes, y es lo mismo que pasa cuando hay casos de bullying. Que sabemos que hay siempre casos de bullying.
Pues hacemos aquí nuestro cierre. Así que Javier Vitoria, Marta Azcaray Cocha, Pedro Luis Arias, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.